El actor Imanol Arias, investigado por una supuesta relación con los papeles de Panamá, ha contado que ha recibido una llamada de su banco alertándole de que su cuenta ha sido bloqueada. Como esto siga así, ha dicho, me voy a España. Ella tiene también una cuenta corriente, pero cuando mira el saldo suena un grillo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, últimamente sueño cosas rarísimas. Por ejemplo, el otro día soñé que conocía en un tren a Íñigo Errejón. Oye, que nos hacíamos amigos y me presentaba a Pablo Iglesias y todo. Y cuando ya teníamos cierta confianza, yo le pedí a Pablo el nombre de la crema suavizante que lleva, porque en esa coleta hay más brillos que en casa de Sara Montiel, que en paz descanse. También he soñado que no venía a trabajar, o sea, que no me sonó el despertador y abría un ojo a las 12 de la mañana. El sueño acababa conmigo firmando el finiquito y apuntándome a Radio INEM. Hay gente que sueña cosas picantonas, pero yo soy más de pesadillas. Por ejemplo, sueño bastante que se me caen los dientes. Es mucho mejor soñar que tienes una vida de mierda, porque así cuando te despiertas no te sientes defraudada.
Pero, reinita manchega, no es una vida de mierda lo que tienes. Te quejas de vicio. Seguro que te esperan planes apasionantes.
Mira, Carlos, desengáñate, le he dicho. No te digo más que mis planes más próximos pasan por cambiar las sábanas. Que, por cierto, ¿cada cuánto hay que cambiar las sábanas? ¿Y el pijama? Porque aquí mucho déficit público, pero nadie te ayuda a solventar esas dudas. ¿Cuándo se considera que las sábanas están ya para darles un agua? ¿Hay que esperar al retestín? ¿Por qué el pijama más cómodo es el que ha echado bolas? Bueno, en mi caso he de decir que me ayuda a decidir sobre el cambio de sábanas mi premenopausia. ¡Qué sofocos de noche, por favor! ¡Qué calores! ¡Qué sudadera! ¡Totá! Que cuando noto que he transpirado como Camacho cantando goles, ya pongo la lavadora.
Pero ¿no venían tus amigas a verte esta semana, reinita?
Sí, venía José, pero ayer a las 7 de la tarde me mandó un mensaje.
Hola, Maríajo. Me acabo de levantar, aunque no te lo creas. Ay, qué asco. Mira que no tengo la cabeza para pensar ahora mismo.
Es la medicación, que no la sienta bien. ¿Y si cambio las toallas también? ¡Que estoy muy loca! ¡Qué emocionante todo! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tengo el gusto de recibir esta mañana, en este programa ya a esta hora, a doña Rosa María Díaz González, a quien todos conocemos como Rosa Díez. Querida Rosa, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Tú me permites que te tutee?
Yo le permito que me tutees y yo te tuteo, claro.
Entonces nos tuteamos.
Venga.
Como ahora mismo no te entrevisto en tu calidad de representante del pueblo, de líder política en activo, con planes urgentes e inmediatos, sino como autora de un libro, de Los aventureros cuerdos, que es como defines a aquellos que empezaron a crear aquella pequeña revolución, aquella rebelión magenta que se llamó UPyD. Sí. Es decir, ¿esto no es un libro de memorias o sí?
No, es un libro en el que hago memoria, en el que doy testimonio de todo lo que ha hecho este partido político UPyD durante estos 8 años en los que muchas cosas han cambiado en España. Y lo hago porque creo que se lo debo a la memoria de toda esta gente, a su esfuerzo, ¿no? De toda esta gente que un día, cuando unos pocos levantamos la bandera de la regeneración democrática, la bandera de la defensa de la tercera España, del patriotismo constitucional, de defender, pues eso, sin complejos, una España plural y una España unida, pues se pusieron a ello, ¿no? Y esos son los magentas, ¿no? Y como este es un país, Carlos, tú lo sabes, de memoria cortísima, de memoria de pez, pues yo creo que merece la pena, ¿no?, hacer un relato de los hechos y luego que cada cual extraiga sus conclusiones.
¿Qué hace que después de haber tenido una representación parlamentaria que permitía incluso la creación de un grupo propio, en las últimas elecciones UPyD no consiguiera representación en el Parlamento?
Bueno, yo creo que es consecuencia de muchas cosas. Yo repaso todo esto en este libro, ¿no?, en el que fundamentalmente lo que doy es cuenta, ¿no?, de las cosas que ha venido haciendo nuestro partido, ¿no?, de las iniciativas, de sus propuestas, de ese empeño en hacer posible lo que era necesario, de romper todas las apuestas y todos los tabúes. ¿Tú te acuerdas cuando nacimos que todo el mundo decía, bah, es imposible, España ya está todo dividido entre el PSOE y el el PP, no hay espacio para una fuerza política. Bueno, durante estos años UPyD abre espacio con su trabajo. Hay una sociedad que responde a un deseo de que en España y en las instituciones haya un pluralismo democrático mayor que el que había, y cuando el espacio está abierto y cuando, en fin, se ve que es posible la entrada, y necesario, la entrada de más fuerzas políticas, digamos que ese campo que nosotros hemos sembrado con nuestro trabajo, pues es aprovechado por otros en el sentido que aparecen, que son más apoyados mediáticamente, ¿por qué no decirlo? Yo en el libro repaso algunos datos, ¿no?, de cómo nuestra presencia en los últimos meses, en el último año diría, desaparece automáticamente de los medios, no preguntan por UPyD en las encuestas, por tanto no aparece como expectativa de voto. Entonces, entre eso y que se construye la imagen de que somos iguales que otros y por tanto da lo mismo votar a uno que a otro, y el otro es el que va a aparecer, el que va a tener buen resultado, me estoy refiriendo naturalmente a Ciudadanos, pues bueno, en fin, finalmente los ciudadanos españoles van a la urna y, utilizando su libre albedrío y todo su derecho, prefieren votar opciones políticas que prometen que van a hacer lo que UPyD ya ha hecho. Y bueno, este es un repaso. En el libro hay hechos, ¿sabes? Hay la historia de nuestro trabajo. No nuestra justificación, sino la historia de nuestro trabajo. Y luego cada ciudadano que lo lea, que anima a todo el mundo a hacerlo, naturalmente, pues que extraerá sus propias conclusiones.
¿Qué te hace pensar, Rosa, que desde altas esferas financieras, incluso gubernamentales, se potencia, se crea, se alimenta un poco el crecimiento de formaciones como Podemos o como Ciudadanos, bueno, en lugar de alimentar el crecimiento de la vuestra?
Sí, nosotros estábamos ahí y éramos un partido autónomo, libre, que pisaba muchos callos. Quiero recordar que si existe el caso Bankia es porque existía UPyD, particularmente Andrés Herzog. No, en fin, no nos casamos con nadie, rompemos en las instituciones los tabúes, se habla de privilegios políticos y de acabar con ellos, con las miradas rencorosas del PP y del PSOE y de Izquierda Unida y de los nacionalistas. Se habla de despolitizar la justicia, se habla y se propone de cambiar la ley electoral. Éramos un partido incómodo para el establishment. Que el establishment, Carlos, tú sabes, no quiere que cambie nada, porque le va bien con la situación actual, le ha ido bien con la alternancia del PP-PSOE, les ha ido bien. Pero, en fin, cuando ven que en España hay una opción de cambio, está el 15M, o sea, que se ve que la gente, en fin, empieza a ser exigente con los partidos viejos, pues dicen, bueno, si va de cambio hay que apostar por un cambio, ¿no? No es que me lo hace pensar a mí, o sea, cómo surge Podemos, surge en los márgenes, por así decir, pero tiene a cabo de muy poco tiempo, digamos, apoyos mediáticos muy importantes. Los medios tienen propietarios, no son los periodistas, vosotros, no, los propietarios, ¿no? Y hay un momento, primero a mí me lo empiezan a contar tus colegas, o sea, los colegas periodísticos de la prensa cuentan esas cosas, los apoyos que hay inicialmente, pues para que un profesor universitario que primero hablaba en una radio, pues llamamos marginal, pongamos entre comillas eso, en el sentido que no era de máxima audiencia, o en una cadena de televisión, pues aparezca en todas las tertulias de todos los medios. Hay una apuesta porque Podemos, digamos, rebaje un poco la expectativa del Partido Socialista, y el Partido Socialista termine estando fetén para pactar con el Partido Popular, que es lo que les gusta, ¿no? Una gran coalición o un acuerdo entre los dos. Se les va la mano. Eso también me lo cuentan tus colegas, como muy bien sabes. Se les va la mano en las elecciones europeas, aparecen con mucha fuerza, pero sobre todo el PSOE se debilita muchísimo, y un PSOE tan débil no puede pactar con el Partido Popular. Y entonces es cuando el presidente del Banco Sabadell dice aquello que todos recordaremos en una rueda de prensa: necesitamos un Podemos de derechas. Y hay una apuesta claramente por lanzar, bueno, por ocupar ese espacio que ya existe. Es decir, no se inventan los partidos, que nadie simplifique. Había un deseo en la sociedad española de ocupar ese espacio. Y quien manda, quien dirige la política de este país, o quien trata de hacerlo desde los despachos de lo alto de la torre, pues hacen una opción. Y todas estas cosas que vosotros los periodistas conocéis muchísimo mejor que yo, pero muchísimo muchísimo mejor que yo. Yo pues las he puesto negro sobre blanco y las he firmado porque también, y en el libro lo cuento, un día tuve una conversación en uno de esos despachos de lo alto de la torre con testigos, con los, en fin, directivos más altos de una gran empresa financiera, en la que, bueno, pues su número dos nos contó algunas de estas cosas, ¿no? Con nombres y con apellidos. Y bueno, pues yo creo que contar la verdad es un ejercicio muy democrático.
¿Dedicas algún tiempo especial o es especialmente crítico el pasaje en el que narras las aproximaciones que tuvisteis UPyD y Ciudadanos y la falta de acuerdo?
Bueno, tuvimos un intento de ver si había una posibilidad real, por lo menos por nuestra parte, de hacer una coalición electoral, no de hacer acuerdos entre partidos políticos, este espectáculo que hemos visto estos cuatro meses, sino de ir juntos a las elecciones. Nuestro partido tomó la decisión de poner unas condiciones políticas y nos sentamos ingenuamente a hablar con Ciudadanos, que ya en ese momento tenía la financiación y tenía incluso las listas hechas con los decenas de partidos políticos locales con los que ya había firmado acuerdos previamente y de los que tenía 400 concejales. Bueno, nos sentamos a hablar y la verdad es que no pasamos, hubo tres reuniones de trabajo, no la primera con Rivera y conmigo misma, sino las de trabajo después, que las dirigía por parte de UPyD Andrés Herzog, en las que fuimos incapaces de pasar de la primera parte, la parte en la que le pedíamos a Ciudadanos que enseñara, en fin, su financiación, los acuerdos que tenía con esos partidos políticos, los compromisos a los que había llegado con esos partidos locales. En fin, fue absolutamente imposible. O sea, ¿cuáles eran sus deudas, por así decir, políticas con todos ellos? Uh-huh. Imposible, no pasamos de ahí. O sea, no pudimos entrar a discutir si estábamos de acuerdo en el modelo educativo, si estábamos de acuerdo o no con que el castellano fuera lengua vehicular en Cataluña. Si, en fin, no pudimos pasar a esa parte en la que seguramente podíamos habernos puesto muy de acuerdo, entre otras cosas porque Ciudadanos pues no había dicho nada de nada en todos los años suyos de vida respecto de todas estas materias de política nacional. Bueno, ahora cuando tratábamos de que nos dieran toda esta información, nos decían, esto es administrativo, ¿qué más da? Lo importante es que discutamos lo otro. Hombre, administrativo no lo es. Ahora cuando le salen todos esos casos de financiación y todas esas cuestiones, pues también dicen que es administrativo, pero a mí me parece que si dos, pongamos, los partidos políticos no son empresas, pero pongamos que tú tienes una empresa y yo tengo otra, tú Carlos, yo Rosa Díez, y un día decimos, oye, si nos fusionamos igual nos va mejor, pues tú me pedirás a mí que te dé explicaciones sobre la situación de mi empresa antes de ponernos a discutir si abrimos sucursales, ¿verdad? Bueno, pues fue imposible. O sea, la falta de transparencia hizo imposible cualquier avance. Y no fue porque Ciudadanos no quisiera avanzar, sino porque para ellos aquello fue un magufín en el que se consolidó la idea en la que ya estaban. Ha de parecer que Ciudadanos y UPyD son lo mismo. Y como luego las encuestas ya dirán que el que va a salir es Ciudadanos, entre otras cosas, porque de nosotros ni siquiera preguntaban, pues la gente dirá, bueno, puesto que son lo mismo, vamos a votar al que tiene más posibilidades.
¿Qué es lo que peor te ha sentado de lo que hayan podido decir de ti?
No, lo peor Mandona, es que como no podían...
Esa soberbia mayor...
Sí. ¿Sabes qué pasa? Lo peor es el daño que se le hacía al partido, ¿no? Porque como no podían acusarnos de financiación irregular, de una factura mal presentada, de ningún caso ni de lejos de corrupción política, ni al partido, ni a mí misma como persona, pues fueron a por la persona, algo verdaderamente muy viejo en España, como muy bien sabes, ¿no? En España y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces fueron a destruir mi reputación para así tratar de destruir a UPyD. Entonces, a mí de todo eso, el dolor mayor, más allá de que, bueno, pues oye, entre la gente que me quiere, todas esas descalificaciones personales que son difíciles de combatir, porque si dicen que tú eres, pues eso, una mandona, por cierto, si eres mujer eres una mandona, si eres un hombre eres un líder, pues cuando dicen esas cosas, pues tú qué dices, que no, pues yo decía, no, oiga, que en este partido, el portavoz del partido, y además está aprobado por decisión nuestra, es que no puede ni nombrar un vocal, ni no en la dirección nacional, ni cesar un vocal, o sea, todas esas competencias que tienen los dirigentes de los demás partidos políticos en nuestro partido no se las dimos al portavoz del partido. Explicábamos que habíamos celebrado 700 procesos de primarias, que yo, aunque hubiera querido, no podía poner al número uno de la lista de un pueblo de 500 habitantes porque es que no teníamos esa competencia. ¿Cómo explicas? O sea, es decir, todo eso, pues no, es imposible. ¿El daño a quién? Pues al partido en su conjunto y a tantísima gente, de esta gente rebelde, magenta, que había hecho un trabajo extraordinario para sus convecinos en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades.
Han sido 8 años apasionantes de la política, crear un partido, ganar la confianza de muchas personas. En 8 años no haber habido rastro ninguno de irregularidades en vuestro comportamiento, más allá de la crítica política que cada uno quiera haceros.
Por supuesto.
Y eso lleva a que Ana, por ejemplo, pregunta, dile a Rosa, ¿a quién votamos ahora los que siempre hemos votado PYD? Qué difícil elección.
Bueno, cuando haya elecciones, pues hay que mirar los programas políticos de los partidos y a las personas que los representan. Y yo le pido a la gente que no vote nunca con la nariz tapada. O sea, realmente, o sea, que vote en positivo. En España se lleva mucho lo de votar en contra, ¿no? Y así nos va. Y oye, mira, a estas elecciones vamos a ir, mucha gente tenía que no se repitan por ninguna de las... sobre todo los líderes políticos lo decían. Pero mira, vamos a ir con mucha más información y mucho más conocimiento, no solo de los partidos políticos, sino de las personas que lo representan. Y el espectáculo que hemos vivido en España en estos últimos 4 meses no ha sido nada edificante desde la perspectiva de la democracia española y de, en fin, y de resolver los problemas de la gente. Pero, oye, desde la perspectiva de tener más información cabal sobre cada cual, es que, Carlos, se han producido hechos que son irrepetibles en cualquier país de nuestro entorno. ¿Tú conoces, se te puede pasar por la cabeza que en cualquier país de nuestro entorno el partido que queda el número 2 diga, yo con el 1 no me siento ni a hablar? Puedes no llegar a acuerdos, pero yo con el 1 no me siento ni a hablar. Y tiene 90 diputados.
Y no me sentaré nunca.
No, con 90 diputados. Yo digo, oye, pues si llega a tener mayoría absoluta, ríete tú de la prepotencia de la mayoría absoluta. Tampoco es repetible en nuestro entorno esto de que el uno reciba el encargo del jefe de Estado y diga paso palabra. A ver, es que son cosas que no se repetirán, estoy segura, después del 26 de junio. Ni que los otros dos, el 3 y el 4, anden ahí como satélites alrededor de su sol a ver qué pillan. Y casi que les da lo mismo. Firman 200 acuerdos con el Partido Socialista, pero se sientan con Podemos y, oye, si cuela, cuela. Y Podemos, ¿qué te voy a contar? O sea, queriendo nombrar presidente. Yo creo que todos han dado la medida y ahora pues lo vamos a poder analizar.
Los aventureros cuerdos, 8 años de rebelión magenta en Ediciones Península, el libro que ha escrito Rosa Díez. Querida Rosa, te mando un beso muy fuerte.
Igualmente, Carlos, un saludo para todos.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Hola, Mónica Muñoz.
Buenos días,
Me complace mucho porque Yolanda y yo somos muy de la denominación de origen de Jumilla.
Pues sí, señor. Oye, una de las más antiguas de España.
¿A que sí, Yolanda?
Aunque no te lo creas.
Sí.
Totalmente, vamos.
Totalmente. Oye, no. Cuidado con Jumilla. Jumilla eran vinos que no tenían... Tenían aprecio popular, eran vinos populares, pero no eran vinos que invitaban a saborearlos, a paladearlos. La revolución que se ha realizado en Jumilla, como en otras... En otras DOs, como en Toro, como en otras más, es espectacular. Hoy en día, la relación calidad-precio de Jumilla puede ser de las más excitantes de España.
Así es, efectivamente. De hecho, hoy traemos un vino, un divino de la muerte, que vale 7 euros, ¿eh? O sea que, y es un vinazo, está muy bien cualificado por los críticos internacionales incluso. Y se llama Pata Negra Apasionado, que tiene un nombre, ¿ves? Este sí que es de los vinos que tiene un nombre que se queda bien en la memoria y que está muy bien pensado, porque además Pata Negra es una marca que yo, la traigo especialmente porque la familia García Carrión, que es los que producen este vino en una bodega que se llama 1980, han hecho una cosa que es un hito en el vino, que es conseguir, después de litigar en los tribunales hasta conseguirlo muchísimos años, conseguir que una marca pueda estar en 8 denominaciones de origen. Antes la legislación no te permitía que tuvieras una marca para todas las denominaciones de origen, sino que tenías que tener en cada denominación de origen una marca. Esto por primera vez lo consigue la familia García Carrión con este vino que se llama Pata Negra, y ellos lo utilizan para muchas denominaciones de origen donde tienen. Así que lo primero es felicitarles, porque yo creo que esto es un hito, que después habrá muchas otras bodegas, productores, que lo harán igual, pero ellos han sido los que han tenido el tesón y la fuerza y el impulso de hacerlo, porque yo creo que es bueno para el consumidor.
Ahora hablaremos de ello dentro de un momento. Son las 11:30, un momento. Segundo, que tengo mensaje de Flexion.
Sí, porque sabes, Herrera, a veces las articulaciones se resienten, nos molestan muchas veces debido al exceso de deporte, también por el sobrepeso, la edad. Pues ahí está Flexion Articulaciones, que puede ayudarte, que contiene glucosamina, cartílago de tiburón, vitaminas, minerales, que es lo que te ayuda a mantener la flexibilidad y movilidad articular. Con Flexium vamos a ganar movilidad y con ello calidad de vida. Flexium Articulaciones de Pharma OTC. Ah, y ahora tienes Flexium Crema para que sea más cómodo. Flexium y a correr.
¿Qué estás pensando?
Estar informado.
A ver, de los que estamos aquí, la mayoría vamos a necesitar pensión dentro de, a lo más tardar, 10 años.
Qué alegría.
Yo antes.
Bueno, sí. Bueno. No, yo antes.
Ánimo.
Yo antes.
Joder. Pero, así es
la vida. Ahí no quiero pensarlo.
Bueno, pero la pregunta es, ¿llegará la caja de las pensiones hasta ese momento? ¿O necesitaremos 5 tíos trabajando para pagar nuestra pensión?
Ay, ese chico.
Que es el... Bueno, por quinto año consecutivo tenemos números rojos en las pensiones, según las previsiones que el gobierno manda a Bruselas. Ese agujero hasta el 2019 persiste. Hay un fondo ahí, una caja de fondo ahí que sirve para amortiguar, pero yo no sé, Superyol, Yolanda Gómez Alcarria, si la pensión que vamos a cobrar todos los que estamos aquí, que ya somos, ya tenemos ya percebes en las siglas, ¿va a llegar o no va a llegar?
Bueno, yo creo que los que ya están cobrando, pues tranquilos, ¿no? Que seguirán cobrándola, aunque no les suba mucho, pues pueden estar tranquilos, pero es verdad que los que estamos por llegar lo vamos a tener un poco más complicado, ¿no? Las pensiones persistirán, por supuesto, y pervivirán, pero yo creo que el próximo gobierno y los que sigan tienen que seguir retocando, ¿no? Ya Zapatero retrasó la edad de jubilación, ¿sabéis? Hasta los 67 años, que se va poco a poco, ya vamos por los 65 y 4 meses, yo creo, ¿no? Poco a poco hasta los 67, también Rajoy les pegó también un pequeño retoque y ya se calcula la subida de las pensiones, se tiene en cuenta cómo está la salud del sistema, y estos últimos años hemos visto que solo se están subiendo un 0,25%. A partir del 2019 también el cálculo de las nuevas pensiones se va a tener en cuenta la esperanza de vida, más esperanza de vida la cuantía no va a ser tanta. Entonces pues yo creo que los que nos falta un poquito por llegar, y si no hemos preparado algún ahorro alternativo, la verdad es que deberíamos ir ahorrando para
y eso
ello.
Te pregunto, planes de pensiones, fondos de inversión, PPAs, seguros de ahorro, todo, ¿qué diferencia hay entre unos y otros?
Pues la verdad es que en el mercado encontramos un montón de productos cuya finalidad es eso, ahorrar para la jubilación. Yo creo que el que más conocemos todos son los planes de pensiones, ¿no? Que probablemente la principal ventaja que tienen, y por lo que la mayoría de los que tenemos un plan de pensiones lo tenemos, es porque deducen a Hacienda, ¿no? Quizás no pensamos tanto, porque uno cuando es más o menos joven, ahora ya nuestras edades que nos vamos acercando, quizás te preocupas un poco más, pero es verdad que cuando uno tiene 30 o 35 años, que es cuando en teoría deberían empezar a hacerlos, no se lo plantea, y se está haciendo porque los que lo tienen es porque deduces a Hacienda, ¿no? Tú todo lo que metes en un plan de pensiones directamente lo descuentas de tus ingresos, entonces tienes un ahorro y Hacienda te lo devuelve, ¿no? Pero probablemente también el principal inconveniente es, por un lado, la falta de liquidez, y eso que ya poco a poco ha habido reformas fiscales que los han ido haciendo más líquidos. O sea, tú metes un dinero ahí y en teoría al principio solo lo podías rescatar cuando te jubilaras. Ahora poco a poco se ha ido flexibilizando la legislación, y ya cuando estás en el paro, por ejemplo, una vez que se te agotan los 2 años máximos de prestación, ya los puedes rescatar, o si tienes una enfermedad grave, incluso, bueno, Montoro acaba de hacer una reforma también que el dinero que metas a partir de ahora en el plan de pensiones, pues 10 años después lo puedes rescatar. O sea, poco a poco le van dando más liquidez. Y también otro de los inconvenientes que tiene es que está maltratado cuando tú lo rescatas, porque ahora deduces, pero luego cuando tú rescatas el plan de pensiones, pues tributas por todo. Vamos, antes tú podías deducir un 40%, tenías una reducción del 40% si te lo llevabas en forma de capital, si lo rescatabas todo de una vez. El gobierno socialista quitó esa deducción y solo se tiene para el dinero ahorrado antes del 2007, pero a partir de ese momento no hay ninguna reducción. Entonces, bueno, se está planteando también, el PP lo lleva en el programa electoral, meter alguna deducción, porque es verdad que tú ahora cuando cobras tu pensión pública y luego cobras de un plan de pensiones, cuando llega el mes de mayo, como ahora, siempre pagan, ¿no? Te toca pagar Hacienda y eso sienta fatal. Entonces,
oye, rápidamente, para hacer un repaso, ¿el PPA qué es?
El PPA son unos planes de pensiones asegurados. Es prácticamente lo mismo que los planes de pensiones normales, pero te garantizan una rentabilidad. Tienes las mismas deducciones fiscales, el mismo tratamiento cuando se rescata, pero tienes asegurado que te dicen un interés del 2, del 3, el que sea, te garantizan esa rentabilidad y corres menos riesgos.
Ah, PIAs, ¿qué son las PIAs estas?
Pues los PIAs sí que son seguros al 100%. Entonces, lo que no tienen deducción fiscal cuando tú metes el dinero, entonces nada, cuando llega la declaración de la renta no deduces nada, pero también cuando tú lo rescatas no pagas por el ahorro que se ha generado y por los intereses generados, ¿no? Y en este caso lo que se cobra es como en forma de renta vitalicia, o sea, tú hasta que te mueres estás cobrando lo que has ahorrado.
Ah, te mueras cuando te mueras.
Te mueras
Si te mueres muy tarde.
Claro, si te mueres muy tarde, pues en teoría sale perdiendo el seguro, pero si te mueres muy pronto, pues gana. Entonces compensan unas cosas con otras.
Está bien. ¿Fondo de inversión?
Pues los fondos de inversión, la verdad es que son unos productos que no se crearon para la jubilación. Se crearon pues para que uno que le guste a lo mejor invertir en bolsa o invertir en distintos activos, y lógicamente la mayoría de la gente no somos expertos, pues lo que haces es que de esa manera consigues unos gestores que sabes que te pueden mover bien tu dinero. Pero últimamente sí que se está utilizando también como ahorro para la jubilación, porque la principal ventaja es que son líquidos, o sea que si tú lo necesitas mañana, tú ese dinero lo vas a rescatar y no tienes que esperar pues eso a quedarte en el paro o a que te jubiles. Esa es la principal ventaja de los fondos.
Pero la recomendación en cualquier caso es nunca todos los huevos en la misma cesta.
Muy bien, te has aprendido la lección. Eso es lo que recomiendan los expertos. Si tienes dinero para poder diversificas, y luego las recomendaciones también depende de tu momento. O sea, si tienes 30 años, pues lo lógico es que te metas a lo mejor en un fondo de pensiones de renta variable, en algo que asume riesgos, pero que sabes que a muy largo plazo, si un año pierdes, el año siguiente vas a compensar y vas a tener una rentabilidad más alta. Pero si estás en los 5 últimos años, que te jubilas dentro de 5 o de 10 años, lo lógico es que te vayas a algo asegurado que te garantices que no pierdes capital, ¿no?
Tengo un mensaje de Factusol.
Sí, porque yo sigo hablando de economía. Ahora gestionar tu empresa puede ser un auténtico placer gracias a Factusol, que es el nuevo programa de gestión que está cambiando el panorama empresarial. Controlas la facturación, el stock, la administración, los informes, y además es gratis, una pasada. Solo hay que descargarlo gratuitamente en factusol.com. Descárgalo y es tuyo.
Hombre Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, qué alegría, Herrera.
Pues además de alegría, ponte un cohete en Sálvase a la Parte.
Venga.
Y háblame del 915223379.
Verás qué linda, Herrera. Se llama Sandra, tiene 7 años y escucha desde las 6 de la mañana. Esta chica entra dando botes en el colegio.
Me llamo Sandra, tengo 7 años y soy una fósfora tuya. Todos los días nos levantamos, escuchamos la COPE a las 6 de la mañana para ir al cole. Un beso.
Señorita.
Pobre.
Qué maravilla.
Qué maravilla. El mundo a sus pies, siga por buen camino.
Sí. Bueno, sigo yo con el subidón, Herrera, para arriba, todo recto, que más tarde caeremos. Hay quien se lo pasa peligrosamente bien.
Buenos días, familia. Nada, que me encojono con vosotros. Pero tengo que dejar el volante del camión durante unos momentos con el contestador, porque cualquier día me voy a dar una hostia. Oye, la fosforera esta, la radiadora, por favor, no la toquéis. No me la toquéis porque me parto. Venga, hasta luego.
No, ni tenemos intención, vamos.
No.
Mi odiadora, por favor, que no me la toquen a mí, que me da la vida, ¿eh?
Todo lo contrario que la RAE, cubrimos el brillo con polvo. Es ella, ella sola, Herrera, tu odiadora oficial, intentando camuflarse, pone una voz así como de seda, pero no cuela.
Buenos días. Oye, Herrera, no consientas que te llamen Gileli. Gileli eres del todo, pero no consientas que te lo llamen. Oye, por cierto, ¿tenéis censura para los mensajes? Porque una persona que conozco te ha dejado un mensaje muy interesante y no lo habéis puesto. Adiós, cariño, una foforera. Venga, un abrazo.
Censúrate, por favor.
Qué raro, qué raro.
No sé.
A no ser que se refiera a Herrera a este mensaje que aún no hemos tenido ocasión de disfrutar. Para mí, que es su hermana o una amiga, bueno, que están formando grupo.
A ver, Herrera, somos muchas la legión de fans tuyas, eso no lo dudes. Pero mira, macho, el criterio de la belleza que tienen algunas es la hostia. Que digan que eres guapo, con la boca de hucha que tienes. Buena planta tienes, pero para saber si tienes buen cuerpo te tenía yo que ver desnudito y juzgarte. Y si no, cuando vayas a donde Bertino Borne, que estás hasta en la sopa, coño, pues desnúdate y ya te juzgamos del todo. ¡Feo, coño!
Señor.
Se va feo.
Hay grupo ahí detrás, ¿eh?
Sí. Oh, sí, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Rápidamente, sigamos.
Bueno, por si no te has dado algún premio, Herrera, una sugerencia. Acaban de concederle la medalla de oro del trabajo a Cándido Méndez. Otra para ti por la formación de empleo.
Sí, que quería proponer la siguiente medalla de oro a Herrera Cruzet Carlos, porque creo que ha habido un yacimiento de empleo magnífico. Una fábrica para fabricar, valga la redundancia, desfibriladores para idiotas. Y por otra parte, felicitar a todo el equipo de colaboradores, porque sus argumentos siempre están expuestos desde la proposición y efectivamente nunca desde la imposición, lo cual es de agradecer. Y agradecer también a Carlos Herrera todas sus exposiciones desde esa situación de acariciar palabras que dulcifican la cadena de huesecillos. Martillo, yunque, lenticular y estribo. Un abrazo y buenos días.
Toma ya lo que ha dicho. Bueno, Herrera, ¿tú has oído algo de que este año pase algo con Cervantes? Algo me parece que hay.
Estoy un poquito hasta las narices, más bien decir hasta el toto, de la fiesta de Cervantes. Vivo en Alcalá de Henares, no sabéis lo que es. Carteles, pegatinas, en los buzones, una cosa es una cosa. Iba a pasar lo mismo que con Lorca, que ya era un poco cansino. Y soy una devoradora de libros. Me encanta la lectura, leo muchísimo, pero esto ya es por demasiado. Venga, un abrazo para todos, sois un gran equipo. Hasta luego,
Gutiérrez. Lo que le queda, señora, lo que le queda. Lo que le queda. Es el 915223379. Mañana seguiremos con más, porque le tengo que preguntar a mi Super Yol, ¿qué va a hacer hoy?
¿Super yo o Super Tony?
Super Yol. ¿No está Super Yol?
Yol, yo no estoy.
Bueno,
Super Yol.
Vamos a ver, Super Mónica.
No, Super Mónica se va a ir a ver a Super Yol a preguntarle por qué yo me hice mi plan de pensiones hace un montón de años con Ilfo y ahora que he pedido que me lo retornen, me han dado menos de lo que he metido.
Ah, qué bonito.
Así que nadie se haga el plan de pensiones en AXA, por favor.
Bueno, o que se lo gaste todo en... ¿Cómo era el vino que has traído de Jumilla?
Sí, hombre, hoy he traído un maravilloso vino que se llama Pata Negra Apasionado.
¿Qué es? ¿Garnacha o qué es?
No, hombre, esto
¿Monastrel?
Es Monastrel. Es Monastrel, que es la uva más importante de Jumilla.
¿Qué va a hacer, Gutiérrez?
Pues voy a ver si termino de mover los muebles de la casa, que estoy en la limpieza de primavera, y unos pelusones como gatos.
Pero, escúchame, ¿qué tienes ahí debajo?
El invierno, que se ha ido quedando ahí, del invierno.
Claro, no sé, será eso, sí. Viro, 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 y pa, 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 poro, 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 po, po, po. ¿De quién es el Pata Negra Apasionado, me has dicho?
Es de bodegas, bueno, es de la familia García Carrión. Y es una bodega que se llama como el año de su fundación, que es 1980. Bodegas 1980.
Apasionado. ¿Qué va a hacer, Tony?
Pues mira, algo que va a cambiar mi vida. Cierro una etapa de ella. Y es que voy a bajarme la pastilla de los vestidos. O sea, alargarme los vestidos y las faldas, que ya es momento. Me va a costar, pero chico.
¿Y qué va a hacer Goyo?
Yo voy a arreglarme un traje.
Se va a cortar.
Voy a la retuchería de La Moraleja, que es un tallercito de arreglos muy mono, que escuchan este programa todos los días, a ver si me hacen un descuentillo. Y bueno, es un traje príncipe de Gales muy bonito que me trajeron los reyes. O sea, que me he dado prisa. Me he dado prisa. Sí,
pero
ya
vas
me vale.
a hacértelo más encajar, más...
No. Todos los trajes me están largos de pierna.
Era, lo contrario.
Pero eso es desde... Sí, sí. Estoy con tipín, pero me faltan centímetros, querido. Estatura, se entiende.
¿Qué va a hacer mi Mari José?
Me voy a ir al Cristo de Medinaceli ahora, un rato. Luego a Neptuno, luego a mi casa. Voy a sacar la hornacina, las pastillas, las estampas. Y así pasa de la tarde, hasta las 9:15.
¿Pero hoy vas a ver el partido o no lo vas a ver?
Tengo previsto que sí.
Sí, te llamaré.
Estoy... Yo no puedo más.
Ya. Adiós, Gutiérrez.
Adiós, Carlos.
Adiós, Tony.
Adiós, precioso.
Adiós, Super Mónica.
Hasta el martes.
Esta despedida de hoy es para mi Mari José.
Según se mira en el Atlas, al sureste se posa alrededor de un candil.
Mi amigo Casimiro.
Como una mariposa, nació en el alto de la villa, con lágrima de soledad. Vertió su queja en el Júcar, cabalgando con nostalgia entre Madrid y el mar.
¡Vamos!
Tiene sabor
Albacete.
A gente llena y bondad. A la feria, a toreros,
a cosicas, a Navidad. ¡Vamos, vamos!
Tiene sabor Albacete. A navaja y humildad, a virgen de los llanos, a parque altozano, a trabajo y dignidad.
¡Adiós, Goyo!
En esta primavera la piel es un campo de minas.
Hombres,
¡viva
mujeres,
Albacete y hasta
poetas,
mañana!
Campos, calles se deshojan, jugando a hacerse el amor.
Estás muy contrita de emoción.
No, te juro que estoy a punto de llorar, Carlos.
Claro, sí.
Damos fe.
Sí, damos fe.
Que Quijano con su lanza la recogió pa' hacer bonico y cerrase el abanico. Albacete con la mancha.
¡Vamos todos!
Tiene sabor Albacete. A gente llana y bondad, a la feria, a toreros, a cosicas,
a Navidad.
Esos vinos de Albacete.
Tienes sabor Albacete.
Adiós, Mari José.
Gracias, Calili.
A virgen de los llanos, a parque altozano, a trabajo y dignidad.
Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.